Arias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. La Fiscalía de la Audiencia Nacional no ve delito en el hecho de que Bildu lleve 44 condenados por terrorismo en las listas con las que concurre a las elecciones del próximo 28 de mayo. En resumen, considera que esos candidatos han cumplido sus condenas por terrorismo y no tienen causas pendientes ni condenas por inhabilitación. Es decir, a efectos legales, son ciudadanos normales. En la práctica puede ser así, pero la realidad es que el pasado de estos candidatos dista mucho, desde luego, de la normalidad. 7 de estos candidatos de Bildu fueron condenados directamente por delitos de asesinato. Precisamente por su pasado, ayer comunicaron que van a renunciar a las actas en el caso de ser elegidos en las próximas elecciones. Los otros 37 siguen en las candidaturas a pesar de haber sido condenados por su vinculación o colaboración con ETA. Una cosa es que su presencia en las listas pueda ajustarse a la legalidad y otra es que sea moral o ético. El debate y la polémica al final se ha centrado en esos 7 candidatos que habían cometido delitos de sangre, que aseguran que si son elegidos van a dar a un paso al lado. Con ello, quien ha visto desde luego el camino despejado ha sido el propio Pedro Sánchez. Él mismo reconocía ayer en el Senado que con la renuncia de los candidatos de Bildu se ha acabado la estrategia de la oposición, lo que implícitamente supone reconocer que era un tema que le afectaba políticamente. Hasta los propios varones del PSOE le estaban afeando mantener los pactos con Bildu. Ahora Sánchez gana oxígeno y lo ideal para Moncloa sería tratar de poner punto final a este asunto. Difícil lo tienen porque todo este tema no caduca con la renuncia de los condenados por asesinato. Y no caduca por varios motivos. El primero de ellos porque las consecuencias de todo este tema de las listas no ha llegado todavía. Las vamos a ver a partir del 28 de mayo, tras los resultados municipales en el País Vasco. Será entonces cuando sepamos de verdad cuánto rédito electoral ha tenido Bildu con este asunto. Y ese es el principal temor del PNV, que ve en lo que está ocurriendo una táctica política y un cálculo estratégico. No es para menos porque la gran amenaza para el gobierno nacionalista es precisamente Bildu y los votos que pueda ganar. Esos votantes no vendrían del PSOE o del Partido Popular. Se los va a quitar sobre todo al PNV y queda un año para las elecciones autonómicas en el País Vasco. Así que por este lado del calendario electoral, este asunto no ha terminado. Pero tampoco se puede poner un punto final desde el punto de vista de Pedro Sánchez. Bildu ha dado un giro de la noche a la mañana en sus listas y la gran pregunta es si lo ha hecho por convicción ética, por cálculo electoral o porque ha obtenido algo a cambio. Esta precisamente ha sido la tónica general de la relación de Bildu con este gobierno y por eso hemos visto, por ejemplo, el acercamiento de todos los presos de ETA al País Vasco o la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Con estos antecedentes no está de más preguntarse qué ha pasado aquí. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
José Pilar, tirabas ahora en el monólogo del calendario electoral y si alguien pensaba que tras las elecciones municipales y autonómicas de este 28 de mayo y las generales previstas para diciembre íbamos a poner punto y final por un largo tiempo a eso de acudir a las urnas, pues se estaba equivocando porque hoy hemos conocido que en más o menos un año volveremos a votar. Las elecciones europeas, ¿te acuerdas de ellas? Se van a celebrar entre el 6 y el 9 de junio de 2024. Y queda eso para que vayas reflexionando con un poquito de tiempo. Bueno, la justicia francesa confirma la pena de 3 años de cárcel por corrupción contra el expresidente Nicolas Sarkozy. Todo apunta a que la condena, que será recurrida entre el Supremo francés, no obligará a su paso por prisión y será sustituida por un brazalete electrónico de seguimiento. Imagínate a Sarkozy con un brazalete de este tipo. Y en Italia, 3 personas han muerto y varias están desaparecidas a consecuencia de las lluvias torrenciales que están afectando a todo el país, especialmente a la zona norte. Cerca de 1,000 personas han tenido que ser evacuadas y trasladadas a polideportivos habilitados para ellos. Y en 2021, la Iglesia ayudó en España a más de 4 millones de personas a través de sus centros asistenciales y sus 2.500 centros educativos ahorraron al Estado más de 4.300.000 euros. Son 2 de los datos que refleja la memoria de actividades que se ha presentado hoy en la sede de la Conferencia Episcopal Española en Madrid. Ese año, en 2021, los contribuyentes asignaron 321 millones de euros a la Iglesia en su declaración de la renta. Además, su patrimonio cultural generó un impacto económico de más de 22.000 millones de euros, lo que supone más del 3% del PIB nacional.
Y en los deportes, ¿qué tal, José Luis Corrochano? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La alineación de Ancelotti, la gran incógnita de la noche en Manchester.
Antes de ir a Manchester, es noticia de última hora. El Getafe acaba de denunciar al Real Madrid por alineación indebida por el cambio de Camavinga al final del partido del sábado. El Real Madrid tiene ahora 3 días para presentar alegaciones. Y esta noche, Manchester City y Real Madrid por un puesto en la final de la Champions. El secreto mejor guardado, Miguel Ángel Díaz, es la alineación de Ancelotti para esta noche.
Si ayer Ancelotti no jugó al despiste, aclarando que se refería a Rodrigo y no a Rüdiger después del partido ante el Getafe, asegurando que el brasileño iba a ser titular hoy, lo más probable es que el italiano apueste por su once de gala. La única duda, Rüdiger, después de su marcaje a Haaland en el Bernabéu, o Militao, con más opciones para el brasileño. Así que, en principio, el Madrid jugará con Courtois en portería, Carvajal, Militao, Álava y Camavinga en la defensa, Kroos, Valverde y Modric en el centro del campo, Rodrigo, Vinicius y Benzema en la delantera.
Se acaba de conocer que el Real Madrid va a vestir de negro esta noche. Y en Fórmula 1 estamos pendientes de si se corre este fin de semana en Imola. Ya saben que las inundaciones tienen el circuito de Imola en muy mal estado. Última hora de esta información, Carlos Miquel.
Bueno, la situación no está fácil, Corro, porque el viceprimer ministro y ministro de Infraestructura, Matteo Salvini, del gobierno italiano, ha dicho que lo mejor sería aplazar el Gran Premio. Lo que les preocupa es que no hay efectivos suficientes, no haya este fin de semana efectivos suficientes para cubrir la carrera. Están atendiendo a las víctimas, es lo que dice Salvini, y la Fórmula 1 quiere hacerlo, aunque sea puerta cerrada, y eso es lo que se está discutiendo ahora mismo. A las 2 de la tarde sabremos si la carrera sigue adelante o no después de esta noche tremenda de inundaciones en toda la región.
A las 8 y cuarto, recuerden, tiempo de juego con el Manchester City Real Madrid.
El Real Madrid de negro, ¿no?
El Real Madrid de negro.
Bueno, esperemos que no sea presagio, bueno, de su futuro en la Champions.
El Real Madrid le da igual el color que vista.
Gracias, Corro. Estás en Mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Estos primeros minutos del programa los hacemos hoy desde la calle por una cuestión que nos preocupa a todos, que es la sequía que nos está afectando en todo nuestro país y que tiene ya una consecuencia directa en el campo. Cosechas que directamente no se van a poder recoger porque han quedado arruinadas, o cosechas que van a ser mucho más escasas. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Pues que va a haber menos género, va a haber menos producto y el que haya, desde luego, va a ser mucho más caro. Y nos advierten ya que esto lo vamos a notar especialmente en las frutas y verduras, que se han encarecido en el último año un 2,9% y un 11% respectivamente, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Acuérdate, además, el verano pasado, a cuánto pagamos, por ejemplo, el melón, la sandía, artículos de lujo. Llegamos a pagar por una pieza 10, 11, 12 euros, que es una auténtica barbaridad. Y este año puede pasar absolutamente lo mismo. ¿Qué pasó entonces? Los altos costes de producción, también la escasez de lluvias que mermaron las cosechas y la alta demanda debido a las olas de calor que sufrimos, pues todo esto fue la tormenta perfecta para llegar a unos precios, a unos niveles que nunca antes habíamos visto. Y como decimos, pues esta situación se puede repetir de nuevo en los próximos meses, este verano. Me encuentro ahora mismo en una frutería en la calle Castelló de Madrid. Es la frutería La Nueva Fresita de Castelló. Lleva muchísimos años abierta, desde 1944. En el exterior, pues ahora mismo estamos viendo unas cajas de tomates con una pintaza estupenda, tomates grandes, pone que son de Conil, de Cádiz, y vemos también pues cajas de cerezas, de las primeras cerezas, que también tienen un tamaño importante. Vamos a entrar en el interior. Es una frutería pequeñita, es una frutería de barrio, está todo perfectamente colocado. La verdad que me encanta entrar en las fruterías porque es una explosión de color y desde luego es una explosión también de salud. Ahora dirige el negocio Raúl Fernández, que tiene 34 años y lleva 18 como frutero. Raúl, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien.
Conoces muy bien este negocio, llevas muchísimos años en este sector, en el negocio de la fruta, y me decías que nunca antes habías visto una subida tan importante de la fruta y de la verdura.
La verdad que no, es el primer año que productos de primera necesidad, patata, cebolla, están a un precio súper alto.
¿En qué frutas notas que se ha encarecido más el precio en el último año?
Pues sobre todo en primeras necesidades, en lo que más consumo tiene, es donde más se ha notado la subida, en las verduras del día a día y en las hortalizas.
Hablábamos pues ahora mismo de la subida que experimentó el año pasado, que nos llamó a todos muchísimo la atención, el melón y la sandía, que como decíamos es que se convirtieron en artículos de lujo. Es que hubo familias que no podían comprar una sandía porque te ibas a 12, 13 euros. ¿Este año cómo está la cosa? ¿La sandía cómo ha venido?
Pues la verdad, de calidad muy buenas, pero sigue siendo cara y no va a bajar seguramente. Bajará un poquito cuando estemos un poco en plena campaña, pero no se va a poner a su precio real, digamos.
¿Ahora mismo cuánto cuesta el kilo de la sandía?
1,85 el kilo. Sale una sandía unos 12 euros la pieza, más o menos.
O sea, sigue siendo un precio muy elevado. ¿Y en el caso del melón?
El melón ahora mismo está un poco más caro porque todavía no hay melón nacional, digamos, y pues por eso el precio encarece bastante.
¿De dónde viene el melón? ¿Qué hay?
Ahora mismo es de Brasil. El melón en estos momentos es de Brasil.
O sea que el de Villaconejos, por ejemplo, de momento nada. Hasta que no apriete más el calor y venga el verano, ese melón no lo tenemos.
Exacto, eso para agosto es buen momento para el melón, el mejor momento, digamos, para el melón.
Es que ha subido todo, porque el fruto de hueso también está caro. El melocotón está ahora mismo a 6,95 el kilo, casi a 7 euros. Es un precio alto. ¿Se vende igual que otros años esta fruta de temporada?
La verdad que con estos días de calor que hemos tenido, pues se está vendiendo bastante bien. Al final, la demanda, el público tenía ganas de la fruta de hueso. Cuando llega a estas fechas, pues todo el mundo tiene ganas de comer una fruta diferente. Y por eso se vende igual que otros años, aunque sigue estando muy cara.
Y nos decías también, Raúl, que bueno, está pasando con la fruta, pero está pasando también con la verdura. No obstante, se ha incrementado un 11% en el último año. Las patatas, carísimas también.
Sí, la patata es un producto primera necesidad y está muy cara. Es el primer año que yo las vendo tan caras, las patatas, en 18 años en el sector. Increíble, no sé hasta dónde llegaremos.
Bueno, tú muchas mañanas vas a Mercamadrid a comprar el género. ¿Qué te encuentras cuando vas allí? Yo no sé si se nota ya que empieza a haber menos producto.
Si quieres tener calidad en tu punto de venta, está muy complicado. Está complicado porque cuesta mucho dinero y cuesta mucho dinero mantenerla en el punto de venta. Y ese es el tema.
Me decías también que además de Mercamadrid, te gusta recorrer toda España pues conociendo nuevos productores, nuevas huertas que te puedan pues abastecer de un género importante, porque tú ante todo lo que buscas es calidad.
Sí, totalmente. Digamos que casi toda la hortaliza que tenemos aquí en este punto de venta es todo de huertas ecológicas, bioorgánicas, directamente tratados con el productor.
Tienes otra frutería en Madrid, en otro barrio, con otra clientela diferente. Yo no sé si vosotros estáis notando que vuestros clientes pues renuncian a algunas cosas, que compran algo menos que compraban pues hace un año o hace año y medio.
Sí, en cantidad la verdad que el público renuncia un poquito, pero siguen comprando pues calidad. La cantidad ha bajado, pero siguen comprando la misma calidad, la gran mayoría de clientela que tenemos aquí en nuestros puntos de venta.
Raúl, ¿y cómo crees que afectará la sequía que estamos sufriendo a los precios de las frutas y verduras?
Bastante, bastante. Necesitamos agua porque, digamos, tomate, toda la hortaliza, bueno, y toda la fruta lo necesita y si no, no se va a poner a un precio razonable en ningún momento de campaña.
Pues Raúl Fernández, muchísimas gracias por atendernos. Te hemos interrumpido un poquito la venta, unos minutos, y te dejamos para que sigas atendiendo a todos los clientes y sigas atendiendo este negocio que, como decíamos, lleva abierto desde 1944. Gracias y que la temporada vaya bien, pese a la sequía. Gracias, Raúl.
Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, pues con Raúl estábamos hace unos minutitos, hace un ratito, como decíamos, en su frutería del centro de Madrid. Y ahora continuamos con más asuntos desde el estudio de COPE Madrid a la 1:14 para hablarte de un tema bastante llamativo, porque 105 días ha tenido que esperar un hombre para que le dieran una cita médica. Es el tiempo que ha estado, como te digo, esperando Pascual Sánchez, un vecino de Cieza, en Murcia, para que le atendieran y le dieran cita con un traumatólogo. Él se presentó una y otra vez en el hospital, solicitaba esa cita una y otra vez, pero le decían que la agenda estaba cerrada. Pasaba el tiempo y nada, no tenía esa cita. Así que, cansado, tomó una decisión: encadenarse en el hospital. Lo hizo con una cadena que ató a una de las columnas que se encuentran justo en la entrada del centro hospitalario. Su intención era permanecer encadenado el tiempo que hiciera falta, pero solo permaneció así 15 minutos. Paula Pascual, COPE Murcia, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sí, no hizo falta mucho tiempo.
¿Qué pasó al final, Paula? ¿Cómo ha acabado esta historia?
El resultado ha sido increíblemente rápido y efectivo. Pascual ha conseguido cita para este próximo lunes con el traumatólogo, y todo después de estar solo 15 minutos encadenado a un pilar del Hospital Lorenzo Guirao de Cieza. Así lo ha contado hoy Pascual en COPE.
Pues me vino a la mente de que la mejor queja era coger una cadenita, atarme en un pilar dentro del edificio con un cartelito pidiendo mi cita. Pues puse en el cartel: quiero una cita, 105 días en espera, nada más. No tuve que poner más nada.
Bueno, pues 3 meses ha estado esperando, ha aprovechado que estamos en campaña electoral, que había partidos políticos por la zona haciendo promesas, y finalmente pues ha conseguido cita para este próximo lunes, Pilar.
Bueno, pero fíjate a la medida a la que ha tenido que recurrir, la de encadenarse y armar este follón, este ruido, para que le dieran una cita, porque no estamos hablando de que tenga que esperar a que ya le atienda el especialista, en este caso el traumatólogo, no, sino simplemente lo que él quería era que le atendieran en ventanilla, en recepción, en atención al paciente, y le dieran una cita. ¿Quién es este vecino? Pascual Sánchez, Paula.
Pues es un vecino de Cieza, jubilado ya, con problemas de cervicales. Le hicieron una primera prueba médica en junio del año pasado, la segunda fue el 30 de enero de este año, y desde entonces está esperando la cita con el traumatólogo. 3 meses, estaba hasta el moño.
Sí, mi problema que tengo bastante grave es el cuello, tengo problemas cervicales, y las pruebas eran para eso. Con lo cual, si el 30 de enero de este año se me hizo la segunda prueba, y ese día he visitado el hospital pues un montón de veces pidiendo cita, pues nada, ellos, agenda cerrada.
La preocupación de Pascual durante este tiempo es que no puede hacer vida normal porque tiene vértigos.
Las últimas crisis que me dan de vértigo me suelen durar ya 4 o 5 meses aunque esté tomando medicación. O sea, no aguanto. El tema es el vértigo. Y claro, llega un momento en que te ves así, que te tratan de esta manera, con la impotencia que se coge, y yo tuve que pensar en hacer algo.
Bueno, pues Pascual asegura que ha acudido en numerosas ocasiones al hospital, la última la semana pasada, y le dijeron que si quería presentar una queja, que lo hiciera por escrito. Esa era la única solución que le daban.
Bueno, no sé si llegó a presentar esa queja, pero él dijo, bueno, pues si no me dan solución, pues me encadeno, y ha conseguido esa cita. ¿Qué dicen, por cierto, en ese hospital de Cieza?
Bueno, pues finalmente no presentó esa queja, se esperó, y ahora le han dicho que es un error administrativo, y él dice que eso es una práctica habitual y que de error administrativo nada.
El señor gerente lo que ha dicho al respecto es que fue un error administrativo, y pues no es así, es una práctica desde hace años. De error administrativo nada.
Pascual está deseando acudir el lunes a esa cita con el traumatólogo para quitarse los vértigos, y dice que si más gente protestara de esta forma, estas cosas no ocurrirían.
Bueno, gracias, Paula, que le vaya bien en esa cita, que le quiten los vértigos, que con esto pues se pasa realmente mal. Hombre, Tres meses esperando para que te atiendan y te den una cita es bastante. Luego suma el tiempo, ¿no?, que pasa hasta que te ve el especialista. Tan desesperado estaba este murciano que ya ves lo que ha hecho. En fin, la solución desde luego no es esta. No es ir encadenándose por ahí cuando no nos dan una cita. Imagínate, con lo que está pasando con la Seguridad Social, que hay tanta gente esperando a que les cojan el teléfono o a que les den cita para hacer tramitar, por ejemplo, su pensión. Si se encadenan todos, pues la que se puede liar. Pero este vecino de Murcia no sabía qué más podía hacer y ha conseguido de esta manera que le atiendan. Lo que no puede ser es que para hacer cualquier trámite en la administración, un trámite médico o de la Seguridad Social, nos pasemos meses y meses esperando. Esto es lo que hay que corregir. Y ya sabes la noticia, a dos meses de su boda, Tamara Falcó se ha quedado sin traje de novia. Vaya faena, ¿eh? La firma de moda vasca, encargada de confeccionarlo, ha anunciado que ha roto el contrato porque, según dicen, el diseño que Tamara pedía podía ser una copia de otras marcas. Algo que la marquesa de Griñón ha desmentido ya en una conocida revista del corazón. Bueno, a raíz de esto, hoy queremos preguntarte aquí en Mediodía, ¿cómo fue tu traje de novia o de novio, que siempre damos importancia, a la novia? Pero bueno, que el novio también se implica bastante en esto, lo tiene más sencillo, también hay que decirlo. ¿Con cuánto tiempo de antelación lo encargaste? ¿Lo tuvieron a tiempo o estuviste sufriendo hasta el último momento? ¿Qué tenía de especial? ¿Lo conservas todavía? ¿Recuerdas alguna anécdota relacionada con este traje? Pues como siempre queremos escucharte, mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Te lo repito, 637-230000. Pues estamos ya en la 1:21 de la tarde y mira, en este momento tenemos un mensaje de Legalitas, Mónica.
Y yo siempre, Pilar, poniéndote a prueba, ¿tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler?
Yo no lo sé, pero tú me lo vas a contar.
Claro que sí. No te preocupes si no lo sabes, para eso está Legalitas, porque sus abogados te ayudan a solucionar estos temas que no controlas. Es muy fácil, puedes consultarles por teléfono o internet sobre cualquier asunto y siempre que lo necesites, incluso, ojo, 24 horas, si es un tema urgente. No lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25€ al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900 100 662. Legalitas, y sigue con tu vida.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El Boss Wear. Aplicaciones que sirven para monitorizar la actividad y la productividad de las personas que teletrabajan o teletrabajamos. Antes de la pandemia, teletrabajaba un 8% de los empleados. Subió al 30% durante el coronavirus. Ahora ha bajado a cifras del 12%. ¿Por qué?
La clave, yo creo que ha sido la improvisación por necesidad de la pandemia y como consecuencia el modelo de 100% teletrabajo, el full remote, como dicen.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, con este sonido, pues evidentemente vamos a hablar en los próximos minutos de cine. No exactamente de una película, aunque bien podríamos titularla Los mayores van a eso, al cine.
Cada martes, los mayores de 65 años paguen 2€ para poder ir al cine y disfrutar del cine español y del cine internacional.
Es el anuncio que hacía este pasado fin de semana el presidente del gobierno en un mitin de campaña electoral. Ayer el Consejo de Ministros daba luz verde a la medida.
Nos estamos dirigiendo a 9,5 millones de españoles de más y españolas de más de 65 años que van a ver bonificadas sus entradas para promover esa asistencia a la sala.
La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, poco más concreto, entradas a 2 euros los martes para mayores de 65 años, una medida con una dotación presupuestaria de 10 millones de euros. Ahora pues hay que concretar los detalles con los responsables y representantes del sector de las salas de cine para ver cómo se acaba articulando este decreto, desde la duración, la solicitud o cómo va a aplicarse también el descuento. Lo que sí se sabe es que estos descuentos van a ser aplicables en aproximadamente el 90% de las salas. Bueno, ¿y por qué esta medida? ¿Tiene alguna explicación el por qué se ha elegido a las personas mayores de 65 y no a otros colectivos? Sofía Buera, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues varias razones. Primero, porque dice el gobierno que los mayores de 65 son los que menos han vuelto al cine tras la pandemia. En concreto, hay un 60% menos de espectadores que lo que lo hacían en la media de entre los años 2017 y 2019, antes del COVID-19. Pero también dicen que han escogido a las personas jubiladas porque son, bueno, pues los que más necesitan salir a la calle, ¿no? Combatir esa soledad no deseada o el sedentarismo.
Y otra razón, la de apoyar al sector del cine. Decía la ministra portavoz que este no termina de remontar desde la pandemia como se han hecho otros, como puede ser el turismo. Según el Ministerio de Cultura, el sector tiene un 40% de espectadores menos en relación con los que iban al cine entre los años 2017 y 2019. Bueno, en cualquier caso, lo que nosotros hemos podido comprobar es que la asistencia al cine ya se estaba recuperando de forma bastante notable en el último año.
Sí, en 2022, que son el último año del que tenemos cifras, un 50% de espectadores más. Y lo que sí que nos encontramos es que efectivamente son los jóvenes los que más van al cine, un 49% entre 20 y 24 años, frente a un 6% de mayores de 65. Y claro, en esto pesa lógicamente también pues el tema presupuestario, ¿no? En el caso de haber escogido a los jóvenes, la medida hubiera tenido un mayor impacto presupuestario en las cuentas de lo que lo van a tener los mayores.
Por cierto, que este Real Decreto también incluirá un descuento del 50% más o menos en la entrada del Día del Espectador, que bueno, dependiendo del cine, es un día determinado de la semana, puede ser el lunes, el miércoles, los encontramos también que lo ponen el jueves, todo para intentar remontar a un sector, el del cine, que no es cosa de ahora ni de la pandemia, lleva muchos años en crisis. Pérdida de espectadores, de recaudación y una profunda también transformación de un sector que primero pasó, acuérdate, por los videoclubs para terminar en las plataformas, muchísimas las que tenemos hoy en día. Pues son algunas de las claves que explican el declive en aquello de ir al cine. Y hoy queremos fijarnos en los que, a pesar de todo, resisten lejos, además de las grandes industrias. Es el caso del cine de Seijo, una localidad situada a unos 5 kilómetros de Marín, en Pontevedra. Este cine, fíjate, lleva 90 años, que se dice pronto, 90 años abierto en este municipio gallego de apenas 2.000 habitantes. Un 23 de enero de 1943 se proyectaba la primera película.
Padre siempre anduvo a la mar de patrón de pesca y anduvo siempre al bacalao y al gran sol, a la mar toda la vida. Y quien llevaba el cine era mi madre. Y después quien trabajaba en el cine fue mi hermano, el más viejo, el mayor, que aún vive, tiene 93 años.
Perfecto Carballo, que hoy tiene 76 años, se hace con este cine al fallecer sus padres. En él vive la época dorada de la sala, los años 60. Nadie quiere perderse entonces los estrenos de las películas buenas, como él las llama.
Sí, tuvo mucho éxito, y el Rey de Reyes también. De aquella se acaban las entradas un día antes, para ir a la función de 8. Ahora nada, esa historia se acabó.
Pues el Cid, Rey de Reyes, o el Bueno, el Feo y el Malo, atraían a los vecinos, entonces muchos más, nos dice Perfecto, que vio que cada vez la gente empezaba a acudir menos al cine, allá por los años 80. Tenían en su casa más televisión, a mano las cintas de VHS y los videoclubs, y poco a poco empezó a decaer el número de espectadores. Y así llegó a su jubilación. Era el año 2016, y este cine entonces con más de 80 años de historia, tenía que cerrar sus puertas. Pero su hija Ana Belén y su yerno decidieron hacerse cargo y continuar así con la tradición familiar.
Por aquello de como el local está ahí, y entonces es una pena que quede abandonado todo, ¿no? Entonces, como ahora las películas ya no vienen, vienen en DVD y todo eso, es mucho más sencillo. Lo caso que no, la proyección era más bonita, la 35 milímetros que ahora, ¿eh?
Pues al fin y al cabo el cine de Seijo es parte de la historia del municipio. En una década cumplirá el siglo de vida. No sabe cómo le pillará entonces por aquello de los años, pero Cuco, que así le llaman, ya es todo un personaje de película. El héroe capaz de mantener una sala de cine en un pueblo de 2.000 habitantes, mientras otras muchas han cerrado sus puertas. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
11 días quedan para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y tenemos sondeo del CIS con intención de voto, pero en este caso mirando a las generales. El sondeo nos dice que si hoy los españoles fuéramos a votar, el PSOE ganaría las elecciones. Eso sí, reduce la ventaja con respecto al Partido Popular. Si en abril la brecha entre los dos partidos era de 4 puntos, hoy se queda en 2. Como tercera fuerza, según la encuesta, irrumpiría Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, que desplazaría a Vox hasta la cuarta posición. El bloque de la izquierda, apunta el sondeo, podría seguir gobernando. Pues esta encuesta del CIS se ha realizado sin preguntar sobre la polémica que está centrando la campaña electoral para otros comicios mucho más cercanos, ya sabes, los del próximo 28 de mayo. Y no es otra que las listas que Bildu ha presentado para algunos ayuntamientos del País Vasco y también de Navarra. A primera hora de la mañana, Carlos Herrera preguntaba aquí en COPE a Carlos García Danero, candidato del PP a la alcaldía de Pamplona, si cree que el PSOE ha pactado con la formación vasca la promesa de que 7 de sus 4 candidatos no tomarán posesión de sus actas de concejales si salen finalmente elegidos. Los 7 han cumplido condena por asesinato.
¿Cree usted que responde a una petición del PSOE para que reculara con las listas y no le perjudicara, queriendo también Otegi, porque le interesa no perjudicar demasiado al Partido Socialista en Navarra o en el País Vasco?
Hombre, es evidente, ¿no? El acuerdo de Otegi y Sánchez viene de la moción de censura, y Otegi lo que ha hecho con todo el movimiento, metiendo a los etarras en las listas y ahora sacando a los asesinos, porque siguen el resto de terroristas que han participado en los asesinatos, es para decirle a Sánchez que sepas que tú eres presidente por nosotros y nosotros somos los que mandamos y que en cualquier momento te podemos poner en una situación difícil.
El candidato popular se expresaba así aquí en COPE, solo unos minutos antes de que en la sesión de control al gobierno, en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez se encarara con Bildu. Eso sí, el Ejecutivo sigue sin confirmar si ha pactado o no esta retirada de los 7 candidatos.
Se han equivocado en la elaboración de las listas municipales. Puede ser legal lo que han hecho, pero desde luego no es decente. Y lo que se tiene que pedir es un mensaje mucho más rotundo y contundente de reparación, de perdón y de reconciliación y de homenaje a las víctimas.
Y todo ello mientras la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia presentada por las víctimas del terrorismo por esas listas de Bildu. El Ministerio Público no ve delito ni razones para que los 44 candidatos puedan ser elegidos en las elecciones municipales. Y más cosas, al menos un 2% de la población española es perfeccionista. Si tenemos en cuenta los diferentes grados de esta personalidad, la cifra puede incluso escalar al 8% de la población, según diferentes investigaciones internacionales recogidas por la universidad online UNIR. En España hablamos de entre 1 y 3 millones de personas, como Carlos. Tiene 29 años y es publicista en una agencia de comunicación.
Yo soy muy perfeccionista. Lo malo es que a veces te atoras tú mismo. Te vuelves un poquito obsesivo con ciertas cosas. Pero bueno, se intenta siempre. Pero a veces tienes que intentar bajar un poco el listón para que te dé tiempo a hacer todo.
Para Carlos, además, la cosa no te creas que termina en el trabajo, ¿eh? La autoexigencia sigue en casa.
Por ejemplo, los cubiertos o los paños de cocina, las sábanas, todo tiene que ir con simetría y eso.
Son personas que ciertamente hacen las cosas muy bien, ya que son comprometidas y detallistas, buscan la excelencia hasta convertirla en una obsesión y les cuesta también reconocer sus logros, se mortifican con los fallos y se autoimponen metas, a menudo imposibles de cumplir. Bueno, no son las únicas características de una personalidad que Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Según los psicólogos consultados por COPE, están viendo con una frecuencia cada vez mayor en sus consultas.
Pues sí, hablamos de pacientes que no siempre acuden a esas consultas por su alto nivel de autoexigencia, por la culpabilidad que sienten cuando se equivocan o por su alto nivel de planificación, sino por las consecuencias que sufren y que pueden ir desde cuadros de estrés, ansiedad, el síndrome del quemado, burnout en el trabajo o incluso hasta sufrir una depresión. Begoña Díaz tiene 38 años y se reconoce en este tipo de personalidad.
Sí, me gusta tener el control de absolutamente todo y que todo salga a mi gusto. El miedo al fracaso y hacer algo mal dentro de mi trabajo o en relaciones personales también es una cosa que me genera bastante ansiedad. Voy a terapia y es uno de los temas que trabajo.
Es bueno tratarlo porque en los casos más extremos la persona perfeccionista se convierte en una cárcel para sí misma. Esther Jimeno es psicóloga.
Están tan orientadas a ser moralmente impecables, a ser laboral, académicamente excepcionales, que sienten que no tienen libertad. Muchas veces hacen más lo que consideran que deben hacer que lo que verdaderamente desean. Son personas que anulan sus deseos.
Pero, ¿cómo saber cuándo tenemos un problema o estamos rozando la posibilidad de que nuestra salud mental se vea afectada? Es una cuestión de límites, como nos cuenta la también psicóloga Rosana Pereira.
En principio no habría nada malo en tratar de hacer las cosas cada vez mejor. El problema aparece cuando ese deseo de hacer las cosas mejor lo hemos llevado a tal extremo que se ha convertido ya en una obsesión.
El perfeccionismo puede ser hereditario, se fija en torno a los 20 años y otra de sus características es que tiene una amplia aceptación social. Es incluso buscado por las empresas en los procesos de contratación al tratarse de perfiles altamente productivos, aunque también encierren otras cosas negativas como la necesidad de control, de imponer sus soluciones y sus dificultades para delegar. Hay además condicionantes sociales que lo fomentan.
Hay una mayor presión social, ¿no? Por ser perfectos, la madre perfecta, la esposa perfecta, el hijo o la hija perfecto, los trabajadores perfectos, ¿no? Es un poco que se nos pide que en cada rol que desempeñemos seamos cada vez mejores.
Cuando esta forma de ser incide en nuestro día a día o dejamos de hacer cosas para no equivocarnos, es buena idea consultar con los especialistas. Estas serán algunas de las pautas que nos darán.
Ser capaces de reconocer en su justa medida los logros que ya tenemos, no demonizar el error. El ser capaces de que establezcamos metas realistas y ser al menos tan comprensivos con nosotros como lo podemos ser con los demás. Y por supuesto buscar ayuda.
Y todo porque el éxito y la felicidad, subrayan, no está tanto en lo que hacemos ni en cómo lo hacemos, sino en lo que somos. Buscar la perfección puede ser un motor, pero no un fin en sí mismo, porque al ser imposible, lo que nos genera es frustración, tristeza e incluso inseguridad, precisamente lo contrario de lo que busca proyectar una persona perfeccionista. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Hay testimonios como el que vamos a escuchar a continuación, como el de Julio, que nos ayudan a entender la capacidad que tiene el ser humano de dar un giro completo a su vida. Julio tiene 26 años y es de Argamasilla de Alba, un pueblo de Ciudad Real de unos 7.000 habitantes. Cuando mejor le iba, compaginaba dos empleos. De lunes a viernes trabajaba en una planta de procesado de almendras y los fines de semana en el equipo de seguridad de una discoteca cercana a su casa. Pero todo cambió cuando las adicciones aparecieron en su vida.
Porque tenía un consumo de cocaína importante. Todo lo que pudiera, hasta que el cuerpo aguantara. Y cuando no podía más, me acostaba y cuando me levantaba otra vez. Llegaba un momento en el que me drogaba en cualquier lado. O sea, si iba al médico, me drogaba. Si iba al tanatorio, me drogaba. Si iba a donde fuera, tenía que drogarme. No era capaz de salir de mi casa si no era con droga.
Julio vivía por y para la droga, una adicción que le robó a todos los que quería y que le robó también todo lo que le importaba. Por eso un día decidió ponerle fin a la pesadilla que estaba viviendo y acercarse a un centro de atención a drogodependientes. Lo primero que tuvo que hacer fue hablar con su jefe y explicarle que tenía que dejar su trabajo durante un año porque era la única manera de recuperarse de su problema. Él no solamente lo entendió, sino que además le dio todo su apoyo.
O sea, llegas destruido, dependiendo totalmente. O sea, no eres capaz ni de hacerte la cama, te cuesta un mundo. Antes de entrar aquí quieres dejarlo y demás, pero una vez que ya que te plantas aquí dentro y que te retiras de todo, pues duro, bastante duro, pero bueno, gracias a la labor que hacen estas mujeres, que para mí es impresionante y no está pagado con nada, porque es una labor que hacen con todo el amor del mundo y con todo el corazón, pues a mí me ha cambiado la vida por completo.
Julio se refiere a las cuatro hijas de la Caridad que regentan este centro de Toledo, el Hogar Zoe, donde vive desde hace 11 meses con otros 11 compañeros con adicciones. Allí pues tienen una rutina, les enseñan a ser disciplinados y reciben un tratamiento integral y personalizado que dura un año. Julio volverá a casa en menos de un mes y es consciente de cuánto ha cambiado su vida en este tiempo. Su aspecto físico ha mejorado una barbaridad. Estaba muy delgado, ha ganado 20 kilos. Y lo más importante, ha recuperado la ilusión por sus hobbies, el flamenco y la lectura. El libro que está leyendo ahora mismo es La Biblia, que le ha ayudado, dice mucho, para hacer planes para el futuro.
Pues mi meta ahora mismo es de que salga a encontrar un trabajo y en el tiempo que Dios quiera formar una familia, y esas son mis metas laborales, y estar tranquilo y en paz. Lo más esencial de la vida, que es lo que realmente te hace feliz. Yo aquí he sentido que la palabra de Dios es lo que a mí me va a ayudar en la vida para sentirme bien conmigo mismo. Antes incluso rechazaba la iglesia y ahora totalmente no estoy en contra de eso.
Julio es una de los 4 millones de personas a los que ayuda a la Iglesia cada año a través de sus centros asistenciales. En su caso, es uno de los 12 jóvenes de entre 18 y 35 años que residen en el hogar que tienen las hijas de la Caridad en Toledo, el Hogar Zoe. Allí precisamente trabaja Rebeca López, que es educadora social y la responsable técnico del centro. Rebeca, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Testimonios como el que acabamos de escuchar, testimonios como el de Julio, son los que nos hacen ver cómo ayuda la Iglesia a la sociedad, ¿verdad? Una persona que ha vivido un cambio radical gracias al trabajo que lleváis a cabo en este hogar de las hijas de la Caridad.
Eso es. Yo siempre les digo que soy testigo privilegiada de cómo uno llega, ¿no? Pues bueno, y cómo llegan, pues hechitos polvo y rotos, cómo van haciendo ese caminito y cómo salen, ¿no? Y el cambio tan, bueno, pues tan grande que se percibe a todos los niveles.
¿Cuál dirías que ha sido la clave de la recuperación de Julio? ¿Qué ha hecho su caso tan especial?
Bueno, el de Julio y el de tantísimos otros. Hay algo que es clave, y es que aquí solamente son 12 como máximo. Entonces, eso nos permite que sea un trabajo muy individualizado. Todos son chicos, y la edad es de 18 a 35 años, de tal manera que es un rango pues muy homogéneo. Ellos proceden de diferentes puntos de Castilla-La Mancha, y bueno, pues es eso, ¿no? Esa individualidad. Y luego pues el alma de la casa son las hijas de la Caridad. Y
son bueno, cuatro, pues, ¿no, Rebeca?
Son cuatro, uh-huh. sí, pero ellas están 7 días a la semana, 24 horas, 365 días al año, ¿no?
Implicadas 100% trato, con todos estos
exacto,
jóvenes.
Exacto. O sea, ese trato exquisito, ¿no? Esa delicadeza, ese cuidado, ¿no? Y ese cariño. En definitiva, pues ese amor, ¿no? O sea, pues al más puro estilo de San Vicente de Paul.
Oye, ¿cómo es el tratamiento que les prestáis a todas estas personas, a todos estos jóvenes con adicciones? Porque no solamente son adictos a las drogas, hay también otros que tienen otra serie de adicciones, ¿no?
Claro, o sea, el ámbito de adicciones sí que, bueno, pues están muy ligadas unas con otras, ¿no? Como acceso tendríamos ahí, pues en los primeros años de instituto, el tema del cannabis, y luego, bueno, pues ya alcohol, cocaína, bueno, pues luego mezclada en algunos casos con ludopatía o con otro tipo de adicciones, ¿no? El tratamiento, como bien decías, es integral. Es decir, bueno, pues desde ámbitos como la promoción de la salud, ¿no? Porque algo tan básico como la ducha o el cepillado de dientes, pues bueno, ellos suelen llegar muy abandonados, ¿no? Porque bueno, pues al final la droga es así, ¿no? Y arrasa con todo. Hasta, bueno, pues en el ámbito psicológico, el tratamiento de la adicción aquí se hace en ámbito individual y ámbito grupal, porque también el grupo regula mucho, ¿no?, entre ellos mismos. Y, bueno, pues en el ámbito psicológico estaría el tema de pues por ejemplo, el control de impulsos, ¿no? Como bien también decías, no solo, o sea, la droga no se le vence diciendo no, sino con un cambio de hábitos. Entonces, bueno, pues por las mañanas hacen actividades, digamos, ocupacionales, y a la tarde hacen formación académica, porque está comprobado los beneficios a nivel cognitivo que les supone el estar, bueno, pues delante de un libro. Hay que decir que, bueno, pues están las cuatro hijas de la caridad, estamos los profesionales, pero también un nutrido grupo de voluntarios, pues como unos 30 cosas así, que bueno, hay algunos que llevan como más de 25 años colaborando en esta casa. Entonces es una, bueno, pues una labor conjunta, ¿no? Una combinación ideal entre todos los escenarios.
El 50% de los chicos se rehabilitan después del primer tratamiento y hasta el 75% después de un segundo. Es un porcentaje de éxito muy alto y lo llevan a cabo en Hogar Zoe, en Toledo, el hogar de las Hijas de la Caridad. Zoe, por cierto, significa vida y creo que muchos de los que se recuperan en este centro acaban llamando así a sus hijas, ¿no, Rebeca?
Sí, así es. En verdad, bueno, pues es un año de sus vidas, ¿no? Es verdad que en este año ellos van a casa, porque al final aquí se hacen aprendizajes, pero bueno, donde tienen que darlo todo es en el entorno, ¿no? Yo siempre le llamo el retorno al entorno. Entonces, es verdad que es un año muy significativo de sus vidas, de cambio total. Y hay algunos que, bueno, pues digamos como en homenaje a esa recuperación de la vida, pues sí, a sus hijas les ponen Zoe por nombre.
Qué bonito. Pues Rebeca López, responsable técnico del hogar Zoe de las Hijas de la Caridad en Toledo. Gracias, Rebeca, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el drama de la inmigración. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Durante los últimos días, miles de migrantes intentan entrar en Estados Unidos una vez que ha expirado la regulación que permitía una devolución en caliente muy rápida debido a la pandemia del COVID. La supresión de esa normativa no significa en modo alguno que se haya abierto la frontera, pero la esperanza de alcanzar una vida mejor es más fuerte que cualquier miedo. En la linterna de COPE hemos escuchado describir sus sufrimientos al padre Francisco Gallardo, que trabaja con ellos en la ciudad mexicana de Matamoros. Vienen de situaciones gravísimas donde no tienen casa, seguridad, alimentación. Por eso huyen. Tienen que cruzar varias naciones para llegar al sur de Estados Unidos. Todo lo que cuentan es un horror. Los cárteles se aprovechan de estas situaciones cobrándoles dinero por la promesa de llegar al país deseado, donde luego no son bien recibidos. La paradoja es que los estadounidenses no podrían arreglar sus jardines, ni cuidar a sus hijos, ni tener suficientes camareros ni obreros para la construcción sin los migrantes. Algunos economistas señalan incluso que esa fuerza laboral es esencial para que el país crezca como está creciendo. Sin embargo, el trato que reciben en la frontera es inhumano. En su reciente mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, el Papa subraya el reverso de esta medalla. Se debería asegurar a todos el derecho a no tener que emigrar, la posibilidad de vivir en paz y con dignidad en la propia tierra. Pero para eso queda un largo camino, y mientras tanto, todavía serán muchos los que partan en busca de una vida mejor. Así que ante esa realidad, lo que urge es ampliar los canales para una migración segura y regular, que reste capacidad a las mafias. Y en cualquier caso, la Iglesia tiene que ser una comunidad dispuesta a acoger, proteger e integrar a los que llegan con sus historias de dolor a las espaldas, como hacen estos días tantos sacerdotes, religiosas y laicos en ambas orillas del Río Grande.
Y hoy en mediodía te preguntamos cómo fue tu traje de novia, de novio, con cuánto tiempo de antelación lo encargaste, lo tuvieron, pues eso, ¿a tiempo o estuviste sufriendo hasta el último momento? ¿Qué tenía de especial? ¿Lo conservas todavía? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, sin hogar.
La pobreza extrema
Es algo que no ha interesado nunca. Desde el amor al prójimo y las lagunas que hay, vamos a intentar que esto cambie.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos. ¿Dónde y cuando quieras?
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres una de las más de 308.000 personas desempleadas en nuestra región y llevas tiempo buscando un empleo, un trabajo y no consigues nada que se ajuste a tus expectativas, una buena opción puede ser prepararte unas oposiciones para optar a una plaza de empleo público. La Comunidad de Madrid acaba de anunciar la convocatoria de 10.300 nuevas plazas para personal funcionario laboral, también de instituciones sanitarias y funcionario docente de enseñanzas no universitarias, entre otras, de los que 4.817 corresponden a nuevos ingresos. Enrique Osorio, el portavoz del Gobierno de Madrid, ha explicado las novedades de esta nueva convocatoria.
Se incorporan 703 plazas para cubrir servicios que se estrenan en el ámbito de la educación, con personal laboral en centros de educación infantil, así como funcionarios docentes de enseñanzas no universitarias. Además, se han fijado 4.502 plazas con el objetivo de reducir la temporalidad en el empleo público.
Tienes más información en la web de la Comunidad de Madrid. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución por un accidente en Madrid en la M50 a la altura de Paracuellos del Jarama que ocasiona dificultad en dirección a la carretera de Burgos, a la A1. En el resto de carreteras ya hay tráfico en aumento, especialmente la M40 a la altura de Coslada, pero de momento sin retenciones. Precaución, eso sí, por el viento que sopla con intensidad, así que moderen la velocidad.
Gracias, Patricia. Ahora nos vamos a dar un pequeño homenaje, nos vamos a tomar un tiempecito de relax, nos vamos a acercar a Trapallada, ya sabes que está en el Paseo de las Acacias número 12 y que allí pues tienes de todo y todo está riquísimo. Cocina gallega de primerísima calidad, hay empanadas, marisco, pescados, carnes, todos los productos, yo siempre te lo digo, no son frescos, son fresquísimos y además tienes una excelente bodega y un trato muy familiar. Atrapallada, Paseo de las Acacias, número 12. Puedes reservar en este número de teléfono. Apúntalo por ahí, 91-539-0892. 91-539-0892. Atrapallada. Repetirás seguro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de Wow. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Duchamanía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Duchamanía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Descubre un servicio de máxima calidad en Residencias Orpea. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones modernas y acogedoras con habitaciones individuales y zonas ajardinadas. Residencias Orpea, líderes en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
Le Luthier se despide para siempre de Madrid con Mastropiezos de Mastropiero, un show de obras nuevas en el que se recuerda la vida de Johann Sebastian Mastropiero, desde sus primeros fracasos hasta los más recientes. Del 31 de mayo al 25 de junio en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Y la despedida de Le Luthier, a la venta en laestacion.com.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder, Tecnocasa. Más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo contaba hace unos minutos, esa oferta de empleo público que acaba de anunciar el Gobierno de Madrid, y además, fíjate, se prevé que en el año 2025 salgan bastantes plazas a las oposiciones a profesor de secundaria y bachillerato. Yo creo que es una de las profesiones más demandadas, así que por lo tanto este curso, el curso 23-24, es el perfecto para hacer el máster en formación del profesorado de la Universidad Villanueva, que permite acceder a esta oposición. Jorge García Ocón es su director. Vamos a saludarle ya. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, Jorge, cuéntanos, ¿quién se lanza a estudiar este máster? Que hay mucha gente pendiente.
Pues mira, en estos 10 años de recorrido en la Universidad de Villanueva, en los que han pasado por nuestras aulas pues unos 1.200 futuros profesores, podemos identificar tres perfiles. Quienes acaban de estudiar su grado y tienen una clara vocación docente, quienes quieren estudiar el máster para aumentar sus posibilidades laborales, y luego personas que, bueno, pues tienen ya encaminada su vida profesional, periodistas, abogados, empresarios, etcétera, pero que en un momento de su vida pues han decidido darle una vuelta a su carrera y apuestan por ser profesores. Para todos ellos tenemos 9 especialidades que abarcan casi todas las posibles salidas laborales que un profesor puede tener en un centro escolar.
Ajá, qué interesante. ¿Cuáles son las claves, Jorge, de este máster en la Universidad Villanueva?
Pues mira, diría que son 4. En primer lugar, frente a la proliferación de programas online, nosotros hemos decidido apostar por la presencialidad porque entendemos que es la mejor manera de entender el aula. Al mismo tiempo, como sabemos que la vida de muchos de nuestros alumnos pues está bastante cargada, procuramos que sea compatible con la vida laboral y familiar, y pues ponemos las clases los viernes por la tarde y los sábados por la mañana.
Claro.
Por otro lado, nuestro claustro está formado por profesores que no solo tienen un perfil docente universitario investigador, sino que también han pisado aula en centros de secundaria, bachillerato y FP, por lo que, bueno, pueden enseñar desde la experiencia. Además, procuramos cumplir las preferencias de prácticas profesionales de todos nuestros alumnos, procurando que las realicen en el centro que ellos eligen. Y por último, podríamos decir que la educación, bueno, pues es lo nuestro en la Universidad de Villanueva. El máster tiene 10 años, pero en Villanueva los primeros estudios para formar profesores empezaron en 1977 y pertenecemos a un grupo educativo que tiene más de 30 colegios en toda España. Podemos decir que está en nuestro ADN transmitir de todas las maneras posibles el atractivo de la profesión docente.
Muy bien, Jorge. ¿Dónde podemos encontrar más información?
Pues mira, tenéis información en la página web de la Universidad Villanueva, que es www.villanueva.edu. Y ahí entrando en la
web, tenemos más información.
Sí, entrando en la web, en la barra de en medio, másteres y posgrados en educación, ahí podéis encontrar toda la información sobre el máster de formación del profesorado.
Estupendo, pues muchas gracias Jorge García Ocón, director del Máster en Formación del Profesorado de la Universidad Villanueva. Yo me he quedado ahí con la tecla también, como hay periodistas que también lo hacen, pues mira, yo le voy a echar un vistazo. Gracias Jorge, perfecto. Hasta otro día.
Gracias Mónica.
Adiós. Y te recuerdo por último que hoy hay fútbol y del bueno, ya lo sabes, a las 9 de la noche el Manchester City y el Real Madrid se enfrentan en el partido de vuelta de la segunda semifinal de la Champions League. La eliminatoria está empatada porque aquí en el Bernabéu el resultado fue de empate a 1. El ganador de esta eliminatoria se enfrentará al Inter de Milán en la final del próximo 10 de junio en Estambul. Como siempre, lo puedes seguir desde las 8:15 en tiempo de juego de COPE con todos nuestros compañeros, con Manolo, con Paco, con Pepe. En fin, no te lo pierdas a las 8:15 este partidazo. Y ahora tienes más información local a las 2:20 y sigues en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.